Hay personas que consideran todo lo que tiene que ver con la iglesia con algo que no abarca aspectos significativos en la vida del hombre. Parecería que los asuntos de la iglesia, de Dios, de la religión, todo eso hay que colocarlos en un rincón, apartarlo lo más posible de nuestras vidas, y allí no hay que pasar sino excepcionalmente, ocasionalmente, para algún asunto que nos pueda interesar, pero ahí se queda aparcado. Sin embargo, resulta que la iglesia tiene un lugar predominante en la vida del hombre, en la vida de la familia y sin duda en la vida de la sociedad que nos ha tocado vivir. Mi concepto sobre quién soy, qué hago en este mundo, a dónde voy, mi concepto sobre la vida y la muerte es tan necesario que forma parte de mi búsqueda del sentido de la vida. Es decir, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene? Y por lo tanto, estas reflexiones, que a todos los hombres les llega tarde o temprano, van a afectar a sus emociones y van a afectar a su forma de pensar. ¿Qué clase de persona sería yo si no tuviera la influencia del Evangelio en mi vida, que me ha sido transmitida desde la iglesia? ¿Qué clase de persona sería yo? Si todos hacemos un balance de lo que nosotros somos, veremos que sin la iglesia no sabríamos ni dónde estaríamos. ¿Dónde estaría yo si la iglesia no hubiera sido una parte especial en mi vida, desde donde se me ha predicado el Evangelio, desde donde he aprendido todo lo que tiene que ver con la salvación, con la redención, con la creación? Es en la iglesia donde nos vamos formando para vivir en este mundo, y lo hacemos desde la niñez. Tanto los niños, los jóvenes, los mayores, somos instruidos, hemos sido instruidos, hemos sido formados, hemos sido encaminados a cumplir nuestro cometido en la sociedad donde Dios nos ha puesto, cumpliendo así, con base en la Escritura, nuestra responsabilidad allí donde Dios nos ha puesto, en nuestros trabajos, sea cual sea el trabajo que cada uno de nosotros tenga. Tenemos la responsabilidad de cumplir en nuestro trabajo con la misión que también tenemos encomendada, y es la de ser íntegros, ser honestos, ser eficaces en nuestros trabajos y transmitir por medio de nuestro testimonio, en palabras o en hechos, el mensaje del Evangelio a todos aquellos que nos rodean. Una iglesia en orden es una fuente de influencia que afecta nuestra vida en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y lo hace porque exactamente es aquí, en la iglesia, donde se predica el Evangelio, donde Dios quiere que su pueblo se exponga a su palabra, donde Dios quiere que su pueblo sea equipado, tanto en la fe, reconociendo la salvación que tenemos en Cristo, como en toda buena obra, es decir, con el testimonio que tenemos que dar como hijos de Dios allí donde Dios nos ha puesto, sea cual sea el trabajo que estemos desarrollando. Queremos, por tanto, que Dios, y ese es el propósito por el que venimos aquí, no solamente obedecer su palabra que nos dice dónde tenemos que estar hoy, sino que queremos que Dios nos enseñe por medio de su Espíritu a conocer la verdad que solamente Él puede transmitirnos. Y a la vez tenemos también su promesa de que Él va a llenar nuestra necesidad y nos alimentará de su palabra cuando obedecemos todas aquellas cosas que Él nos manda. La proclamación del Evangelio en esta sociedad se realiza desde la iglesia, a través de todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Hombres y mujeres que pertenecen a la iglesia son los que desde sus puestos de trabajo, desde sus influencias en la sociedad, desde el entorno donde se mueven, están transmitiendo y deben transmitir el mensaje del Evangelio a todos aquellos que le rodean. De manera que considerar asuntos que tienen que ver con la dinámica espiritual de la iglesia es cuidar un elemento importante para guardar nuestros corazones, es preparar un refugio para muchas corrientes que arrastran a los hombres y que les llevan de acá para allá sin saber exactamente qué es lo que tienen que pensar sobre mil cosas que nos atacan, es aprender a pensar bíblicamente, es aprender principios de gran alcance para nuestra vida. Pero por eso es importante cuidar esta enseñanza que ha sido establecida por Dios para que sea aplicada en la iglesia. Es importante saber el papel que ocupa la iglesia en el plan redentor de Dios y en el cual todos nosotros estamos inmersos. El mandato de Pablo a Timoteo es válido para el hombre de todos los tiempos, para la iglesia de todos los tiempos. Dice Pablo en 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque voy a ir pronto a verte, pero esto te escribo para que si tardo en llegar, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Pablo añade, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuidando la iglesia, y la iglesia sabemos que no es el edificio, son los que componen, como miembros de la iglesia, cuidando la iglesia estaremos haciendo una aportación importante para nuestras vidas, estaremos haciendo una aportación importante para la vida de nuestros hijos, y con ello vamos a estar honrando a Dios, vamos a glorificar el nombre de Dios, y Él nos va a usar sin ninguna duda para la conversión de pecadores. Posiblemente jamás podamos ver el fruto de nuestro trabajo cuando nos hemos dedicado a dar testimonio en nuestro lugar de trabajo, entre nuestros familiares y amigos, de la verdad que hay en las Escrituras. Posiblemente nunca veamos el fruto, pero la semilla queda ahí. Y unos son los que siembran y otros son los que siegan. Por lo tanto, aunque nosotros no veamos el fruto, no importa. Lo que importa es lo que nosotros tenemos que hacer, porque es Dios quien da la nueva vida. Este texto que hemos leído ahora de Efesios 4 tiene el objetivo de exponernos a cómo debe ser la vida y las relaciones en la iglesia para asegurar la bendición de Dios. ¿Cómo se debe desarrollar la vida en la iglesia? La iglesia no es un edificio, como decíamos, que está compuesto por ladrillos y cemento. Esto es el edificio donde se reúne la iglesia, pero el edificio no es la iglesia. El edificio es el edificio. La iglesia es la suma de los miembros que han sido llamados por el Evangelio, que han reconocido a Cristo como su Señor y su Salvador, no solamente como su Salvador, porque es lo más típico que se suele decir, Cristo es mi Salvador, pero que reconocen a Cristo como su Señor, es decir, tienen el propósito de obedecer sus mandamientos, porque es el Señor, por lo tanto, yo soy su siervo. Esa es la relación que no debemos perder de vista. La iglesia son el conjunto de aquellos que están dispuestos a servirle y que se organizan de acuerdo al mandato bíblico para cumplir este propósito determinado. Esto es la iglesia. El propósito que tiene la iglesia como organismo, porque es una organización que tiene todas sus cosas en su sitio para estar en orden, pero también es un organismo que tiene vida. El propósito como organismo vivo es el de desarrollarse. Por eso nos dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el objetivo de la Iglesia, pero no de la Iglesia en su totalidad, sino de cada uno de los miembros de la Iglesia en particular. Es algo que a todos nos atañe, a todos. Y esto requiere movimiento. Este organismo que está organizado tiene unos objetivos que cumplir y una meta a la que tiene que llegar. El propósito de la Iglesia, por lo tanto, es doble. Por una parte, fundamental, y no hay más propósitos. Por una parte, la edificación de los creyentes. Ese es el propósito fundamental que tiene la Iglesia. Y un segundo propósito, no menos distante, es la proclamación del Evangelio a los inconversos. Y ahí se acaba su papel. La Iglesia no es una ONG. La Iglesia no va a dar de comer a los que viven en África. La Iglesia no va a tener contactos con el mundo político para tener influencias y hacer no sé qué cosas. La Iglesia no tiene ese propósito. Su propósito es predicar el Evangelio hasta el último de la tierra y edificar a los creyentes que están siendo incorporados a la Iglesia local. En el proceso de edificación de los creyentes, en el proceso de crecimiento, perseguimos llegar a la madurez. Esto ocurre cuando tenemos un bebé. El propósito que esperamos en la vida del bebé es que se desarrolle hasta ser adulto. Es exactamente lo mismo lo que pasa en la iglesia. Esperamos que los que se incorporan o los que ya están, que están en periodo de niñez, se desarrollen hasta la madurez. No solamente debemos ser enseñados en todo el consejo de Dios, no solamente debemos ser expuestos a todo el consejo de Dios, sino que tenemos que tomar el consejo de Dios, su palabra, y aplicarlo a nuestra vida, porque eso es lo que nos va a dar madurez. De poco valdría, si yo tengo mucha hambre y me ponen delante un cerdo asado y el cerdo asado se queda allí, yo no me lo como. Es decir, tengo que tomar la carne y comérmela, porque si no la como, no podré crecer y no podré seguir manteniéndome con vida. Exactamente eso es lo mismo que ocurre en la iglesia. No solamente venimos aquí a escuchar, sino de lo que yo estoy escuchando, de lo que me estoy alimentando, cómo tengo que aplicarlo en mi vida, cómo tengo que tratar los asuntos que tienen que ver con el ambiente laboral donde me muevo, con el ambiente familiar donde me muevo, con el ambiente de amigos en el que me muevo. En todas esas áreas, ¿cómo voy a desarrollar mi vida? Una correcta enseñanza va a hacer que podamos percibir la bendición de Dios en nuestras vidas. Lo vamos a percibir rápidamente, porque cada cosa empieza a estar en su sitio. Una correcta enseñanza nos va a hacer tener más celo por Dios y por su causa. Va a hacer que podamos defender la fe con argumentos y también por lo que está ocurriendo en nuestra propia experiencia. Va a permitir que podamos proclamar a este mundo la justicia de Dios. Va a permitir que podamos hablar de la gracia de Dios. Vamos a poder hablar del consuelo y del amor, porque también lo vamos a haber experimentado en nuestros propios casos particulares. Esto es lo que se nos expone en el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La verdad y el amor. La verdad y el amor. Aquí vemos la alternativa a la inmadurez espiritual. En lugar de dejarnos llevar, como dice el versículo anterior, por nuestras emociones, y esto sabéis que es lo habitual que hay en el mundo religioso de nuestros días, las emociones. Promovemos las emociones, las iglesias se llenan, y cuanto más se llenan, más gente viene, y más se promueven las emociones. Por lo tanto, allí todo el mundo está emocionado, pero con tanta emoción, ¿dónde se ha quedado la razón? ¿Dónde se ha quedado la argumentación? ¿Dónde se ha quedado la palabra de Dios? ¿Dónde se ha quedado hablar a la mente, que luego lleva el mensaje al corazón? Por lo tanto, en lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones, en lugar de quedarnos a merced de las influencias perversas de las corrientes de este mundo que nos invaden, en lugar de prestar nuestros oídos a las fábulas y a las falsas doctrinas que vienen principalmente dentro del mundo religioso y luego la corriente del mundo que nos invade, que es brutal, aquí se nos llama la atención para que usemos los medios adecuados para consolidarnos y seguir en la verdad con amor. Aquí se nos van a dar los medios. En primer lugar, se nos habla de la madurez, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Se establecen los medios a tener en cuenta por todos los miembros de la Iglesia para que podamos desarrollarnos hacia la madurez espiritual. Y cuatro son las ideas que aquí se contienen y que hemos expuesto en el folletín que os hemos entregado. En primer lugar, que el más elemental y básico medio permanente de crecimiento espiritual en la Iglesia es que lo hagamos en la verdad. Porque si no lo hacemos en la verdad, no crecemos. En segundo lugar, que el contexto donde esto tiene lugar tiene que ir combinado con el amor. Que la meta es crecer en Cristo. No es crecer en que sepamos mucho y seamos muy sabios y muy inteligentes y luego esto cómo se aplica. Queremos crecer para ser más santos, no para ser más inteligentes. Evidentemente esto viene de paso, pero el objetivo es ser más santos, es decir, qué es lo que Dios enseña y qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida. Y así, con este propósito, alcanzar la meta con el objetivo y el ejemplo de Cristo, y a la vez también que este crecimiento sea en todo, que abarca todo. No abarca esa parcela particular de la religiosidad que hay en el corazón de todos los hombres, que se queda en un rincón y ahí se queda hasta el domingo que viene, hasta dentro de 3 meses, que quizás se me ocurra aparecer por alguna iglesia, sino que afecta a todo. Así que aquí nos expone el apóstol Pablo ante algo que necesitamos para crecer: la verdad en amor en todo. La verdad. Cuando en nuestro pasaje encontramos la frase "siguiendo la verdad", o como dice, o como traduce un ya amigo nuestro, que curiosamente me regaló un diccionario interlineal español-griego, que se llama César Vidal, no sé si lo conocéis. La traducción, en vez de seguir la verdad, dice "diciendo la verdad". Por lo tanto, no se está refiriendo solo a hablar la verdad cada cual con su prójimo, porque esto se sobreentiende, que cada uno tiene que hablar la verdad con su prójimo. Pero lo que está refiriéndose, porque el contexto en el que aparece es en el de la doctrina de la Iglesia, es que esta doctrina expuesta en el contexto de la Iglesia, donde se imparte la doctrina, debe ser dicha, debe ser hablada, debe ser transmitida en base a la verdad. Esta es la intención de Pablo a Timoteo cuando remarca el hecho de que la Iglesia es la casa del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, la verdad veis que aparece por distintos sitios. No podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos y por nuestras emociones y por cómo el mundo hoy piensa esto y mañana lo otro y pasado lo demás allá, sino qué es lo que enseña la Escritura y cómo tenemos que ajustar nuestra mente a lo que enseña la Escritura, no a los vaivenes del mundo o a las influencias religiosas que también nos tocan bastante de lleno. Por lo tanto, aquí se está refiriendo a las herejías y las falsas doctrinas enseñadas mediante artimañas de muchos que hay engañadores dentro de las iglesias que quieren inducir a los débiles a vivir de una manera desviada respecto a la doctrina. Es una vida caracterizada, nos dice el apóstol, por aferrarse a la verdad, por sostener la verdad, por obedecer la verdad. Y esta forma de vida, cuando se aplica, uno ve rápidamente los frutos. Ve rápidamente los frutos. Es el orden que Dios ha impuesto, el que se manifiesta de una manera evidente cuando se aplica. Uno aplica la doctrina de las Escrituras en su vida, se somete en obediencia a las Escrituras y ve que esto lleva frutos inmediatos. Es decir, cada cosa está en orden. Uno sabe qué pensar de cada una de las cosas y sobre todo de la corriente del mundo que nos pretende arrasar. Uno sabe dónde tiene que mantenerse con firmeza. De manera que la verdad de Dios, la revelación que encontramos en las Escrituras, es el medio esencial, básico y permanente para que podamos experimentar un crecimiento espiritual. Porque si nos vamos a las emociones, es como si le damos a los niños gominolas todos los días para comer. Van a tener enfermedades de todo tipo y no van a poder desarrollarse de una manera natural. Ser expuestos a la verdad, conocer la verdad, profundizar en ella, abrazarla y aplicarla, nos lleva hacia el objetivo y hacia la meta de la Iglesia. Estar unidos a Cristo. Estar unidos a Cristo. En segundo lugar, no solamente tenemos que tener en cuenta la verdad, sino también el amor. El amor es otro de los elementos que nos van a ayudar para dejar la inmadurez espiritual y crecer como Iglesia hacia la madurez. Nos tenemos que preguntar, ¿de qué manera el amor contribuye a crecer hacia la madurez? ¿De qué manera el amor contribuye? ¿Dónde se coloca el amor en este pasaje? El amor es una característica básica de la familia. De forma natural, los padres aman a los hijos. De forma natural, se supone que los hijos deben amar a sus padres. Se supone también que los hermanos entre sí se deben amar. En una familia esto debe ser lo natural. Pues exactamente es igual de natural que esto ocurre en la Iglesia. Por eso el Señor dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, seña distintiva, si tuvierais amor los unos con los otros. Por lo tanto, esta es una seña distintiva bastante importante. Ahora bien, no podemos mantener la verdad si no hay amor. En el sentido, ¿qué queremos decir por amor? No podemos mantener la verdad, y hago los matices del amor para no llevarnos por los amores rosas y de violetas y ¡ay, qué bonito es todo! Porque aquí estamos hablando de otra cosa. No podemos mantener la verdad si hay desunión en la Iglesia, que es una falta de amor. No podemos mantener la verdad si hay odio entre hermanos en la Iglesia. No podemos mantener la verdad si hay ira, si hay enojo. No podemos mantener la verdad, porque estamos violando la verdad. No hay verdad que se pueda asentar en medio de ese contexto donde hay tensiones en medio de la Iglesia. Ahí no se puede asentar la verdad. El entorno adecuado para la verdad se nutre del amor, pero no un amor sentimentaloide, no un amor rosa de los que se pintan normalmente en los entornos religiosos, sino un convencimiento de que por amor a la verdad, por amor a la verdad, mantendremos nuestros compromisos delante de Dios, doblegando nuestra voluntad a su voluntad. El amor a la verdad. No el amor a la tolerancia, que cada uno haga lo que le da la gana y entonces, como somos muy amorosos con todos, permitimos todo. El amor a la verdad. Dice José Grau en su libro El amor y la verdad: el amor no hace discriminación, pero la verdad, que debe orientarlo, sí que discrimina en medio de la mentira, el sofisma y el error. La conducta cristiana se asienta en un amor a los demás que se nutre de un previo amor a la verdad revelado, que es la Biblia, y la verdad encarnada, que es nuestro Señor Jesucristo. La ética cristiana no puede olvidar que el amor debe estar al servicio del bien y no a la tolerancia del mal. Por lo tanto, debemos tener esto en cuenta para no maquillar con amor cosas que van en contra de la palabra de Dios. El amor no tolera el mal. El amor no tolera la injusticia. Por lo tanto, estos dos elementos, la verdad y el amor, se complementan perfectamente para que cada uno de los miembros de la Iglesia puedan caminar hacia la madurez. Cada uno de los miembros de la Iglesia. No la Iglesia, que a veces pensamos en la Iglesia como una institución, una entelequia por ahí que está flotando y que uno no sabe bien exactamente qué es la Iglesia, salvo que son las cuatro paredes del edificio. No, la Iglesia es cada uno de los miembros. Por lo tanto, yo, como miembro de la Iglesia, yo como creyente en Cristo, tengo unas responsabilidades, es que yo tengo que crecer. Yo tengo que crecer. Otro punto a destacar también en nuestro texto es que ese crecimiento en el que cuenta la verdad, el amor, tiene que ser en todo. La Iglesia local, que de forma figurada es el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza, tiene que desarrollarse de forma homogénea en cada uno de sus miembros. Y cada uno de los miembros tiene que desarrollarse en todas las áreas de su vida, en todo lo que afecta a todas las áreas de su vida. Tendríamos un verdadero problema si un niño desarrollara mucho más rápidamente una mano que la otra mano. Tendríamos un problema. O que desarrollara una cabeza desorbitante en un cuerpo pequeñísimo. Diríamos que es casi un monstruo, es decir, algo no funciona en ese cuerpo. Exactamente eso es lo mismo que ocurre en la Iglesia. Se espera de todos un crecimiento homogéneo. Todos tenemos que ir andando hacia la madurez, todos. Y luego dentro de ese todos, que es cada uno de nosotros, en todas nuestras áreas debemos ir desarrollando todo lo que vamos aprendiendo para aplicarlo en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Cómo tengo que enseñar a mis hijos en el temor de Dios? ¿Cómo tengo que relacionarme con mi esposo o con mi esposa? ¿Cómo tengo que cubrir las áreas que tienen que ver con mi trabajo? ¿Cómo puedo ser íntegro y honesto en mi trabajo y a la vez dar fe del Dios que me ha salvado? ¿Cómo puedo desarrollarme en un entorno de mis amistades que continuamente quieren ir por un camino y yo quiero ir por otro? ¿Cómo voy a desarrollar todas estas cosas en esas áreas? Por lo tanto, yo como miembro del cuerpo de Cristo, de la Iglesia local, no puedo estar inactivo y calentando un banco cada domingo. Para calentar bancos pondríamos maniquíes. Pero si estoy en una iglesia, tiene que ser por algo. Bueno, realmente es por algo. Dios me ha convocado a la iglesia. Dios me ha llamado para que forme parte de la iglesia local. No de un ente abstracto que uno no sabe lo que es, sino de un ente definido, la iglesia local, donde me reúno juntamente con mis hermanos para adorar a Dios, donde soy instruido en toda verdad y donde tengo que aplicar, poner el oído y aplicar esa verdad a cada una de las áreas de mi vida. Se espera, por tanto, que haya un crecimiento orgánico en mí a través del alimento que hoy recibo. Hoy estoy recibiendo un alimento. ¿Y ese alimento cómo va a operar en el sentido espiritual dentro de mi mente y de mi corazón? Y luego no puedo esperar hasta la semana que viene para decir, hasta la semana que viene ya no como. Luego tengo que comer cada día. ¿Cómo me organizo mi tiempo para tener mis devocionales personales con Dios, mis oraciones, para poner todo delante de sus manos, para dejarme guiar en todo lo que tiene que ver con las actividades que son propias para cada uno de nosotros? Tengo que proveerme del alimento necesario, de los medios de gracia, para ir creciendo y desarrollándome. Tengo que proveerme. Me proveo gran parte en la iglesia, que es el lugar donde Dios nos convoca, donde Dios nos llama. Pero tengo que también desarrollarme en los hábitos diarios para seguir alimentándome por medio de la Escritura. Tengo que crecer en fe. Tengo que crecer en fe. Tengo que crecer en humildad, en conocimiento. Pero también tengo que desarrollar otras pautas de conducta. Tengo que crecer en respeto mutuo, en saber cómo relacionarme con el resto de mis hermanos, en la responsabilidad que he asumido para apoyar el ministerio de la Iglesia. Tengo que tener conciencia en las responsabilidades que asumo como piedra viva dentro de ese edificio, porque yo como miembro de la Iglesia soy una piedra viva, una piedra. ¿Y qué hace una piedra? Sostiene el edificio. Soy parte del cuerpo, soy miembro del cuerpo de Cristo, soy parte de la familia de Dios. Por lo tanto, todo esto debe ser objeto de nuestro cuidado por la verdad. Tenemos que cuidar la iglesia, Tenemos que cuidar el testimonio. No podemos bajo ningún concepto permitir que el testimonio se dañe. Por lo tanto, todo esto debe ser objeto de cuidado para mantener la verdad, el amor y llegar todos hacia la madurez. ¿Qué aplicaciones sacamos de todo lo que estamos diciendo? La verdad y el amor son dos elementos con una tremenda influencia sobre el hombre, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestros anhelos, sobre nuestros proyectos de futuro. Estos dos elementos necesitan que estén relacionados hasta el punto de complementarse, de equilibrarse mutuamente. La verdad y el amor y la verdad. Porque si no hay un equilibrio, el hombre acaba sin saber ni dónde está. Dice Grau también hablando de esto, nuestro amor por los demás no debe minar nuestra lealtad a la verdad. Por otra parte, tampoco debemos vindicar la verdad de manera áspera o de manera violenta. La comunión cristiana debiera caracterizarse de manera igual por el amor y por la verdad. Tenemos que evitar la peligrosa tendencia a los extremismos que nos llevan a sacrificar uno de los dos elementos en aras del otro. Nuestro amor es blando si no crece y se fortalece con la verdad. Y nuestra verdad puede hacerse dura si no es suavizada por el amor. Tenemos que vivir de acuerdo con las Escrituras, en donde aprendemos el amor de los unos para con los otros, en la verdad, y donde se nos enseña a seguir la verdad en amor. Muchos problemas nos podríamos evitar en muchas iglesias si estos principios, que son básicos, se mantuvieran. Pero no terminamos de aprender. No terminamos de aprender. Por lo tanto, debemos ser expuestos una y otra vez a las enseñanzas de las Escrituras, porque se nos olvidan. Es un equilibrio que tenemos que desarrollar. Pero incluso entre los amigos que nos visitan, que no conocen al Dios vivo y verdadero tal y como Él se ha mostrado en su voluntad revelada, estos términos de amor y verdad también les impiden acercarse a Él y conocerlo, porque estos dos elementos no están en la relación que deben, en el corazón y en la mente. Quizá haya personas entre nosotros con la creencia de que hay un Dios, pero no se han preocupado en descubrir al Dios eterno que se revela a sí mismo en las páginas de las Escrituras. Y que es allí donde nos muestra un amplísimo abanico, donde Él expone quién es y donde también nos muestra quiénes somos nosotros. Es en las Escrituras donde empezamos a conocer nuestra desesperada situación. Es ahí donde Dios nos habla, a cada uno, con nuestro nombre, nos habla. Es en las Escrituras donde conocemos al Dios legislador que va a juzgar a los vivos y a los muertos de acuerdo a su ley. Pero nosotros no lo sabríamos si Dios no nos hubiera dejado su palabra y si no fuera predicada su palabra. No lo sabríamos. Es en las Sagradas Escrituras donde se nos anuncia el plan de redención para mostrarnos su justicia cuando Dios envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a este mundo para pagar el alto precio de la liberación de su pueblo. Lo vemos en las Sagradas Escrituras. No tendríamos ni idea si Dios no nos lo hubiera revelado en su palabra. Allí destaca también su gracia soberana para rescatarnos de la situación en la que nos encontrábamos, como seres perdidos que estábamos por haber sido desobedientes a sus mandatos. Por tanto, si aquí alguien nos escucha que no tiene muy clara la idea de Dios, si buscas la verdad, Cristo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino para llegar a Dios si no es por medio de Cristo. Lo único que puede hacer al hombre libre es la verdad que está en Cristo. No hay otro camino. No hay otro camino. Este fue el caso del rey Agripa. Es un texto que encontramos en Hechos 26, versículos 27 y 28. Allí está hablando Pablo delante de este rey. Hechos 26, 27 le dice Pablo al rey: ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto por estas cadenas. Pablo estaba preso. Agripa rehúsa ser cristiano porque esa verdad que él conoce, él cree a los profetas, esa verdad que él conoce no le ha llevado a amar a Dios. Conoce la verdad, pero es un simple asentimiento del intelecto. Se acabó. Por lo tanto, no descanses en la verdad que conoces hasta que esto no te lleve a amar a Cristo. El que tengas en tu mente un concepto de Dios no indica que tú seas un hijo de Dios, porque nos dice la Escritura que los demonios también creen. Entonces, si tienes la misma creencia que los demonios saben exactamente que Dios existe. Saben mucho más que muchos hombres que lo niegan tajantemente. Los demonios creen que Dios existe, pero eso no es una fe que les lleva a la salvación. Pero puede darse también el caso inverso, que seas una persona que tiene un vivo sentir religioso, que eres muy religiosa, que te inclinas a esa forma de religión con todo tu corazón, que eso es lo que deseas, eso es lo que amas, eso es lo que te produce unos enormes sentimientos, muchas emociones, pero no has visto la verdad que se encuentra en Dios. No te has parado a pensar, a escuchar y a leer el Evangelio, las Sagradas Escrituras. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, muy religiosos, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuánto amamos a Dios? Hay mucha gente que ama a Dios. Seguramente si nos ponemos en un estadio de fútbol incluso y decimos allí que levanten las manos todos los que aman a Dios, muchos levantarían las manos. ¿Pero eso qué significa? Si el amor a Dios no está sustentado en la verdad, no significa nada. Y si la verdad de las Escrituras no está sustentada en el amor a Dios, tampoco sirve para nada. Necesitamos las dos cosas. Estos judíos que acabamos de leer aquí en el texto de Pablo eran enormemente religiosos, pero sin ciencia. Eran arrastrados simplemente por el amor a la religión que tenían, por el amor a la tradición. Es que nosotros siempre lo hemos hecho así. Pero no habían examinado la verdad de Dios que se revela a través de su palabra. No habían escudriñado las Escrituras y, por lo tanto, se habían extraviado por completo. Así que nos hace falta las dos cosas, la verdad y el amor, pero enfocadas hacia Dios. La verdad hace que el amor vaya por el cauce acertado, y el amor hace que la verdad se aplique con sabiduría para alcanzar el fin por el que la verdad nos ha sido revelada. Porque ha sido revelada para que crezcamos en conocimiento y en gracia delante de Dios y que amemos a Dios cumpliendo sus mandamientos. Por lo tanto, si eres creyente, no olvides tus responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo. La necesidad de que todos vayamos andando hacia la madurez. Todos tenemos que ir andando hacia la madurez. La verdad, las doctrinas, escuchar el Evangelio pueden ser a veces realidades que cautiven la mente. Y a veces nos puede pasar como aquellos que estaban esperando a Pablo en el Areópago diciendo, ¿qué nuevas doctrinas nos traes? ¿Qué cosas nuevas nos traes? Pues nosotros no venimos a traer ninguna doctrina nueva, ninguna. Venimos a contar la historia antigua de la salvación que tenemos por medio de Cristo. Porque puede ser que todas estas cosas que uno desee nuevas le satisfagan a nivel intelectual, pero si juntamente con esa verdad de redescubrir las Escrituras no se da el amor a Dios para someternos a la enseñanza de las Escrituras, si no tenemos un amor por la Iglesia para comprometernos con la Iglesia, aún con sacrificios, con nuestras ofrendas, con nuestra presencia, con el servicio que le debemos a Dios, con la oración, con la atención y cuidado que se requiere en la Iglesia y para la Iglesia, si ese recibir la verdad no se refleja en que yo sea más humilde, en que yo pueda soportar con paciencia más las debilidades de mis hermanos, si no me lleva a preservar la unidad y la paz en el contexto de la Iglesia, habremos roto el bien más preciado que el Señor nos ha dado para nuestra edificación, que es la Iglesia. Si rompemos la Iglesia, las familias se destruyen. Así que tenemos que recordar que el contexto de este pasaje nos muestra el equilibrio entre la verdad y el amor como parte de la preparación que los creyentes necesitamos para servir a Cristo y edificarnos mutuamente, pero en el contexto de la Iglesia. Desde la Iglesia es aquí donde nos formamos, esta es nuestra escuela, y es aquí donde aprendemos todo lo que tenemos que aplicar en nuestra vida. Una de las tareas de los pastores es precisamente la de incentivar la verdad y guiar en el amor a los creyentes. Por esa razón, estos dos elementos están tan íntimamente relacionados para que podamos crecer en Cristo con la verdad y el amor hacia Dios. Hay que enseñar la verdad de Dios, el consejo que Dios nos ha dado en las Escrituras, en su gracia, pero también tenemos que ser enseñados e incentivados para amar a Dios. Y amando a Dios podremos amar a los hermanos, podremos amar a la iglesia y podremos amar a los perdidos. Por eso vamos a tener carga por predicar el mensaje del Evangelio a los que están perdidos, porque esa es también nuestra responsabilidad. La verdad de Dios y el amor a Dios tienen que estar juntos, van unidos, no se pueden separar si queremos cumplir con fidelidad nuestro propósito. Los que estamos aquí, seamos creyentes o no, tenemos que recordar que siguiendo la verdad en amor nos llevará a Cristo a unos para seguir camino hacia la madurez, a otros para mostrarles el único camino por el que podrán encontrar la salvación. Pero ahí se encuentra todo y ahí se cierra todo. Vamos a terminar en oración.